El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Bajo el sistema capitalista en crisis, la humanidad se tambalea de un desastre a otro. La guerra, la pobreza y la precariedad son hechos de la vida para millones de personas. Dadas las circunstancias, no es de extrañar que un número sin precedentes de trabajadores y jóvenes se sientan atraídos por la bandera revolucionaria del comunismo. Pero, ¿qué significa ser comunista? ¿Cuál es la perspectiva comunista sobre las cuestiones más acuciantes a las que se enfrenta la humanidad? Como los conflictos armados, la crisis climática, el desarrollo tecnológico, la desigualdad, etc. ¿En qué tradiciones filosóficas e históricas nos situamos? ¿Cómo respondemos a las típicas objeciones de la reacción al comunismo? El propósito de este podcast es armar a nuestros oyentes con las ideas y argumentos necesarios para defender los principios del comunismo, ganar a otros para una perspectiva revolucionaria y desarrollar su propio dominio de la teoría marxista.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo. En esta ocasión estamos con Nacho Cases, de la Organización Comunista Revolucionaria en Valencia, y queremos hablar realmente de algo que ha saltado a las portadas de los noticieros en todo el mundo, sobre todo en el Estado español, pero también en el extranjero, que es estas inundaciones tan graves que ha habido esta semana en Valencia y en otras partes del Estado español, que han causado gran cantidad de muertos, ¿no? Creo que la cifra que se ha dado ahora oficialmente de muertos contados es de más de 200 ya, innumerables daños materiales. Y bueno, pues en primer lugar, bienvenido Nacho, gracias por estar con nosotros en el podcast.
Hola, ¿qué tal? Bueno, si quieres te digo un poco, porque la cifra no oficial que ya se conoce supera los 500.
Ajá.
Suponemos que esto llegará a más del millar de muertos. Es una masacre lo que ha ocurrido aquí.
Sí. O sea, sería una de las mayores de las inundaciones o de este tipo que han dejado más muertos en toda la historia del Estado, ¿no? Habría que remontarse, sí, a lo mejor muy para atrás.
Sí, sí. No, ni siquiera la gran riada del 57 en Valencia, que dejó 300 no oficiales y 81 oficiales, ha sido tan grande como esta. O sea, pero no es ya el fenómeno natural. Es que aquí toda la zona que ha sido castigada por las riadas son zonas fluviales, son zonas donde, por cierto, bueno, pues lo que más se conoce, que es la zona cero, es Picaña. Picaña y todos los pueblos, Catarrocha, Masanasa, todos están al lado del Barranc del Pollo, es el principal afluente de la Albufera. O sea, en realidad no es algo desconocido. Todo el mundo sabe que si llueve en Chiva se desborda el barranco del Pollo. O sea, es algo conocido, público y notorio. Entonces, la cuestión aquí es que no...
O sea, vamos a empezar con los hechos en sí, ¿no? Porque mucha gente, algunos serán del Estado español, otros serán de fuera, no necesariamente conocen lo que ha pasado, ¿no? Entonces, se anunció que venía una tormenta de este tipo, ¿no? De una tormenta tipo Dana, que es algo más o menos habitual, ¿no? En la cuenca de Mediterráneo por estas fechas de septiembre y octubre. Sí. El anuncio ya se hizo a final de la semana pasada o lunes, así, ¿no? Sí. Entonces, domingo, cuéntanos un poco.
Sí, el domingo ya se sabía. De hecho, a ver, Danas hay cada dos por tres en estas fechas y lo que hay años, pues el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, ayudan a que sean más potentes unos años que otros. Y este año se sabía ya que de cara a martes íbamos a tener el día más grave de lluvias, ¿no? Esto lo avisó la EMET, la agencia española, ¿no?, de meteorología, avisó el domingo, y el lunes se cancelaron las clases en las universidades públicas y en los colegios de la mayoría de los pueblos afectados, o sea, que iban a ser afectados alrededor, por lo menos en Valencia capital.
Alerta roja anunciaron, ¿no? Que es el nivel más alto de alerta que se
puede dar. De momento, aunque queda pendiente, llevan muchos años hablando de cambiar ese nivel de alerta y poner una alerta negra, que sería la equivalente a lo que ha ocurrido ahora, ¿no? O sea, la alerta roja, bueno, sí, es la máxima, pero igualmente, pónganle el nombre que le pongan, Todo el mundo sabía que esto iba a llegar y que iba a pasar por Valencia.
De hecho, yo estaba leyendo un artículo en el Guardian, que es un periódico británico, el lunes, ¿no? O sea, antes de que ya avisaba de que un artículo sobre meteorología y avisaba de que había una dana y que se esperaban precipitaciones de hasta 200 litros por metro cuadrado, que al final fue mucho más, pero eso ya era bastante.
Sí, 400 han sido al final. Pero esto porque además ha habido el fenómeno meteorológico particular, para hablar en concreto, es que en la zona de Valencia, ciudad, y los pueblos de la zona norte del cauce del Turia, o incluso primera zona sur del cauce del Turia, había una masa de aire cálido, muy húmeda, que bloqueó el acceso de la tormenta hacia el norte, que era el paso natural, y la estuvo realimentando constantemente durante horas. Entonces, eso hizo que la tormenta no se disipase, sino que aumentase de potencia. Claro, esto en la zona de Chiva, pero esto venía de Utiel y de Albacete. En Albacete se habían producido ya los primeros muertos y en Utiel había caído una muy gorda. Se suele decir, ¿qué pasa? Que el río Magro, que es el río que va a desembocar al Júcar desde la zona interior, más cercana a Cuenca del País Valencia, de la provincia de Valencia. Ese río que normalmente tiene un caudal que es un hilo de agua. Y ese caudal, obviamente, se desbordó porque lo que caía desde ahí era 3 y 4 y 5 y 10 veces más de lo que el río podía aguantar. Claro, esto pasaba por Buñol, por todos los barrancos que hay en Buñol, que son antiguos cauces de río, que están secos ahora, pues entre presas y la sequía, pues esto es lo que hay, ¿no? Y entonces desbordó todos los barrancos a su paso, ya el Magro. Cuando eso llega a Chiva. En Chiva desborda, pero desborda el barranco del Pollo. Y esto hace que toda la cuenca fluvial que va hacia la Albufera desborde también. Y claro, las infraestructuras no están obviamente preparadas para algo así. Se construye como se construye para obtener el máximo beneficio y entonces los puentes que se han derrumbado pues no tenían esa previsión de fuerza de agua, ¿no? El término científico físico no lo conozco, ¿no? Pero básicamente ni las carreteras. En Torrent, por ejemplo, que se derrumbó la carretera, en un puente en la propia autovía de Madrid, en Chiva, que ha dejado incomunicado por carretera Valencia, de cara a Madrid, o sea, que incomunicada de forma directa, porque se puede acceder por otras zonas, ¿no? Pero esta en particular no. Pero las infraestructuras son las que son, ¿no? Obteniendo siempre el máximo beneficio, utilizando materiales de muy baja calidad y, pues cada uno llevándose la comisión que se tiene que llevar como siempre, ¿no? Entonces esto ha producido el caos más absoluto, pero además esto se ha agravado por la respuesta del gobierno de la Generalitat Valenciana, claro, que es el hecho más grave.
Gobierno que es, perdón, gobierno del Partido
El
Popular, que es el
partido.
principal partido de la derecha española, ¿no?
Efectivo, efectivamente, es el partido más grande de la derecha. Y que, por cierto, es un dato interesante, para poner en contexto un poco toda la situación política, es que de los últimos 29 años el Partido Popular ha gobernado 21 el País Valenciano. Y los otros 8 los ha gobernado un tripartito de la izquierda, más o menos, bueno, el PSOE, Compromís y Podemos. Que, claro, el Partido Popular. Se encargó, es el ha sido el encargado de hacer los PAIS, las nuevas recalificaciones de terreno, nuevas infraestructuras infraestructuras, no, perdón, pelotazo urbanístico, bueno, todo lo que llevó la burbuja inmobiliaria que explotó en la crisis de 2008, ¿no? Y es directamente responsable en ese sentido el Partido Popular. Pero, y esto también hay que decirlo, en 2019 ya hubo una dana muy fuerte. Y ahí gobernaba el tripartito de izquierdas. Y el tripartito de izquierdas, como insisto, lo del Barranco del Pollo lo sabe todo el mundo. Y lo del Magro también, aunque es menos frecuente, mucho menos frecuente. No, lo que no es aceptable es que en aquel momento no se hiciera un plan de ensanche de esos barrancos, ¿vale? Para aumentar la cuenca fluvial para que no pasase esta cuestión. Y eso es más grave si cabe en un gobierno de izquierdas que en uno de derechas, que al final ya sabemos por dónde va. Y en el caso, por ejemplo, es que además hay un precedente bastante cercano, es el de Alicante en el 97. En Alicante hay unas lluvias tremendas que inundan la ciudad y a través de los barrancos que van al mar. Y en el 99 hacen un plan que está listo en 2005 en el que circunvalan la ciudad Los barrancos cambian el cauce, exactamente igual que el franquismo hizo con el cauce del Turia aquí después del escándalo que fue esos 300 muertos no oficiales, ¿no? La ciudad llena de perros muertos, no había comida, agua, pues un poco lo que estamos viendo ahora, por cierto.
Bien, vamos a volver un momento a el impacto, ¿no?, de estas lluvias torrenciales. Es decir, estamos hablando de que hay, bueno, varios cientos de muertos, también enorme destrucción de infraestructuras, y ahora mismo hay mucha gente, no sé exactamente qué cantidad, gente que no tiene comunicación, no tiene teléfono, muchas carreteras cerradas, vías de comunicación, trenes.
Sí, para que te hagas una idea, en Buñol, ¿vale? Ahora mismo, que ya Buñol no tiene acceso directo ya a Valencia por la autovía, Buñol solo tiene cobertura en la estación de tren que está en la parte más alta del pueblo, ahí va el pueblo para poder tener cobertura. Esto por lo menos ayer por la noche era así, no sé si esto habrá cambiado. Y en las zonas afectadas, bueno, Turís lo mismo, Turís lo mismo. En los pueblos afectados también, o sea, es que ha sido una caída general de las comunicaciones y una caída general de los servicios. Pero además, bueno, esto se agrava porque no ha habido una respuesta, que ahora luego hablaremos, ¿no? Pero es que ha habido una caída generalizada de los servicios y de las comunicaciones. Las vías de tren de 5 de 6 líneas de cercanías estarán inoperativas seguramente un año. 5 de 6, que son las líneas que cogen los trabajadores para trabajar. Metro Valencia ha perdido el centro operativo completamente. Metro Valencia se estima que una de las líneas, la línea que va del aeropuerto a Rafael Buñol, de Ribarrocha, es que ahora mismo Ribarrocha está al lado, pero estaba completamente aislada, ya digo, hoy exactamente no lo sé, pero hasta ayer. Y estas líneas seguramente en un mes, dicen, para el día 11, en 2 semanas, seguramente será un mes, estarán operativas. Seguramente, ya veremos. Pero las líneas que utilizan estos pueblos, que son las líneas de la clase obrera, esas líneas están llenas de coches, llenas de árboles, están destruidas y el centro propio de mando se ha perdido completamente. O sea, no hay infraestructura informática ni siquiera para poner el metro en marcha. Ese es todo el primer piso, se inundó.
Para aclarar a los que nos están escuchando, estamos grabando este programa el viernes, ¿no? O sea, es decir, a 3, 4 días del martes, que fue el día más fuerte de las lluvias torrenciales. Te quería preguntar también otra cosa que se ha discutido bastante, que es un poco el efecto del cambio climático sobre la ferocidad, digamos, de estas tormentas. Porque, digo, estas tormentas tipo Dana o gota fría, como se llamaba antes, son habituales, más o menos comunes en esta época del año, pero sí se ha dicho que el calentamiento, el aumento de la temperatura del Mediterráneo durante el verano, que ha llegado a ser de casi 4 o 5 grados más que la media, aumenta la evaporación o sea, la humedad que se suelta al medio ambiente, y eso hace aumenta la potencia de estas tormentas, ¿no?, que se alimentan de ese aire caliente y húmedo.
Que es exactamente lo que te explicaba antes. Es decir, esto ya ha ocurrido, ¿vale? Nos hemos juntado con el fenómeno del Niño, la Niña, más la tropicalización del Mediterráneo, que es como se llama técnicamente, por lo que tengo entendido. Entonces, el Mediterráneo está llegando efectivamente a 30 grados, más de 30 grados. Y eso hace que, pues, sobre Valencia haya masas de aire cálido y húmedo que, cuando llegan las Danas, les sirve de gasolinera. Entonces, le surte de potencia y de intensidad y de tiempo de actividad. Entonces, esto es a lo que nos vamos a enfrentar. O sea, ya nos hemos enfrentado y seguiremos enfrentando. Como dato, entre esta misma noche y el domingo, se espera la entrada de una nueva tormenta, pero esta vez desde el Mediterráneo, que ya en los mapas que hemos visto llega desde Valencia ahora mismo hasta la punta más al este de Mallorca, de Palma, de la isla de Mallorca. Se espera la entrada por las mismas poblaciones, pero esta vez también, por lo que parece, sí descargará sobre el Capicasal, sobre Valencia y sobre los pueblos de alrededor que se libraron esta última vez.
Otro factor que también, o sea, porque estamos hablando claramente de un fenómeno natural, ¿no? Pero fenómeno natural, el daño que causa es agravado por la acción humana, ¿no? En este caso, por la acción del propio sistema capitalista. También se ha comentado el hecho de que el gobierno del Partido Popular, gobierno de Mazón, entiendo, al entrar de nuevo al gobierno en el País Valencia, abolió una unidad, si entendí bien, una unidad de justamente de coordinación de emergencias.
Directamente. La Unidad Valenciana de Emergencias, pues es que las competencias ante este tipo de cuestiones las tienen las comunidades autónomas. Entonces, bueno, a nivel internacional, igual regiones suena más entendible, más comprensible, ¿no? Pero vaya, comunidades autónomas, ¿no? Y en este caso, pues sí, dijeron que era un chiringuito y una ocurrencia del anterior gobierno, que ahí solo había gente puesta a dedo, ya sabes, ¿no? Lo de siempre, demagogia pura. Se lo quitaron de en medio y bien,
Como
pues.
parte de una política general de recortes de
Claro.
gastos que ellos consideran superfluos, ¿no?
Esa es la cuestión, es que es justo donde iba, porque ellos cada vez que llegan no es tanto. Sí, se suele decir recorte, pero en realidad es un trasvase directo de dinero público a manos privadas a través de concursos, ¿vale? Esto es como se suele hacer. Se hace un concurso público y esto, en fin, en el que no podemos decir que esté amañado, sino que simplemente se ponen los requisitos más específicos para la empresa que se quiere contratar. Y de esa manera, pues la empresa entra y se trasvasa ese dinero, la empresa se queda un porcentaje de ese dinero, como ya sabemos, ¿no? Y pone los peores medios posibles para ganar cuanto más mejor, a costa de estas cuestiones que al final no producen una rentabilidad dentro del sistema, ¿no? Pues, y porque al final estamos hablando de una, o sea, de prevención de riesgos, de servicio público, que son cuestiones de las que no pueden obtener directamente una plusvalía en la venta. O sea, es tan fácil como eso, tienen que chupar del Estado, ¿no? Entonces el PP hace esto, pero además es que ya no es solo el centro de coordinación, es que el mismo miércoles por la mañana aún no se habían movilizado las unidades de bomberos de Castellón y de Alicante que podían haber ayudado a resolver y pues, a paliar algo la situación. Vamos, se movilizaron después, pero este es un poco el asunto. El gobierno de aquí estaba completamente sobrepasado. No sabía qué hacer en una situación como esta. No tenía ningún tipo de plan, porque su plan, como siempre ha sido el del Partido Popular, es llegar, hacer pelotazos, llevarse las comisiones, salir un poco a la cara a la galería, ¿no? A figurar. Ni siquiera han hecho, pues como el PSOE, sí, el gobierno de tripartito, algo remotamente cercano a las necesidades, ¿no? Sociales, mínimamente. Pero no, estos, evidentemente, no, son los representantes más descarados de la burguesía valenciana, que por cierto es una de las burguesías más atrasadas que hay, seguramente junto a la andaluza, ¿no? Del Estado español. Y bueno, por cierto, tenemos que hablar de ellos, no sé si me vas a preguntar en otro punto, pero hay que hablar de Juan Roche y de Mercadona, ¿eh? Abiertamente.
Sí, pero antes de entrar en eso, mira, también me interesaba un poco comentar para que la gente lo entienda. O sea, estamos hablando de que ya con antelación se sabía que había un peligro de tormenta bastante fuerte, ¿no? Y que a partir del lunes por la noche ya se sabía más o menos en qué zonas específicas iba a descargar. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es, ¿cómo es posible que haya causado tantos daños y que no se hayan tomado medidas de aviso, ¿no? De prevención, por lo menos para evitar la pérdida de vidas humanas, ¿no?
Y como ya he comentado, la universidad sí lo hizo. Y eso canceló las clases, mandó a los profesores a su casa. O sea, esto se sabía y se actuó, pero el gobierno a las 12 o 11 del martes hace una comparecencia pública diciendo que la tormenta está amainando, que se va para la serranía de Cuenca y que aquí no hay ningún tipo de peligro. Esa comparecencia luego la borraron. Pero ha quedado en las redes sociales como testimonio en fin, de lo que el gobierno estaba haciendo, que era esperar que pasase, porque no tenían absolutamente ningún plan.
Pero a esa hora, digo, a esa hora ya
Lo sabían.
había caído una cantidad enorme de agua en las
Sí.
partes más altas, ¿no?
Inútil, inútil. Los coches ya estaban nadando en Utiel, estas imágenes habían llegado a todas partes y el gobierno vivía en otra realidad, directamente.
Y ahora entramos en esta cuestión que tú comentabas, ¿no? De los trabajadores, es decir, mucha gente que iban a entrar en el turno de tarde o luego posteriormente incluso en el turno de noche o gente que salían de trabajar en lugar de quedarse en sus sitios, ¿no? En sus casas o en sus puestos de trabajo y resguardarse, muchos salieron a la carretera y ahí fueron atrapados, ¿no?
Claro,
Por la
¿cómo,
riada.
cómo? Pero es que no podía ocurrir de otra manera. La situación ha sido encontrarse entre perder el trabajo, perder la vida. Esta es la situación en la que ha puesto las empresas a los trabajadores directamente. Bueno, como no vengas a trabajar, tú verás. O sea, mira, por ejemplo, creo que ha sido no sé si en Picaña, que al final es en la zona cero. Han aparecido varias trabajadoras muertas en la perfumería Druni, una cadena de perfumerías. ¿Por qué? No les dejaron salir. No, no, ahí tenéis que estar. El centro comercial Bonaire, que es un centro comercial que está pasando Aldaya, de camino hacia Chiva, Echeste, no, Echeste y Chiva, es a las 4 de la tarde no les dejaron salir y ya sabían lo que estaba pasando. No les dejaron salir. Cuando ya no se podía, los metieron en los cines. Dios mío, la que hemos liado, dijeron. Dios mío, la que hemos liado. Pero a ver, es que es eso.
Estaba leyendo justamente sobre este centro comercial que a los trabajadores que se tuvieron que quedar allí a pasar la noche porque no podían salir, no les dejaron utilizar la comida que allí
Eso
venden.
es, eso es, eso es. Esa es la cuestión. O sea, el máximo beneficio a costa de las desgracias ajenas. O sea, cuando
También.
decimos que el capitalismo es horror sin fin, es eso. Directamente eso. Y además hay muchos más ejemplos.
Varios trabajadores también he leído en el Consum de Paiporta, ¿no? Supermercado, que se quedaron dentro y
Ahora mismo no
murieron.
sé si el Consum puede ser, ese no lo he oído, pero sí que he oído el Carrefour de Alfafar.
Y también en grandes empresas, ¿no? Como en la Ford de Almussafes, el IKEA también, ¿no?
Sí, en IKEA también. En IKEA se quedaron, aunque por lo que parece ahí sí pudieron utilizar la comida y las camas. Pero más allá, sí que es cierto, perdón, estamos cerca del aeropuerto y suenan los aviones. Y sí, parece ser que ahí sí se pudieron utilizar comida y cama, pero ya ves, el chocolate del loro, cuando no has dejado salir a la gente y has podido producir una tragedia muchísimo mayor. O sea, en general, esto es lo que ha ocurrido en todas partes, incluso ese mismo día por la mañana, cuando ya el miércoles, que ya se sabía, en muchas empresas, a pesar de que había alerta del gobierno, no salgáis, no, no os mováis, no, no, no hagáis desplazamientos por carretera. Las empresas, y hay montones de WhatsApps, capturas que están circulando por las redes, obligando a los trabajadores a ir a trabajar, produciendo colas que impiden que pasen los servicios de emergencia. O sea, ahora mismo, bueno, ahora ya está más abierto, pero ese miércoles y hasta ayer por la mañana, la ciudad de Valencia solo tenía un acceso por carretera disponible. Uno. Uno. Y claro, si el Estado dice, los servicios de emergencia dicen, oye, no os mováis que tenemos que atender a las víctimas. Y los empresarios dicen, si no te mueves, te quedas sin trabajo. Pues obviamente tienes que elegir entre morir por ahogamiento o morir decapitado. Al final es esto.
Sí, eso que tú decías, ¿no? Es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo que es el resultado de la lógica normal del sistema capitalista, ¿no?
Efectivamente.
De anteponer los beneficios empresariales a corto plazo ante cualquier otra cosa, ¿no?
Sí.
Ya sea la inversión en redirigir el caudal de los torrentes o el hecho de que unos trabajadores vayan o no vayan a trabajar a un turno específicamente, ¿no?
Sí, y además, voy a poner el ejemplo de Mercadona, que lo he dicho antes, Mercadona ha hecho trabajar a los repartidores en plena dana, a los repartidores. Y además, el poder de esta empresa dentro de lo que es el propio entramado del Estado burgués del Estado español, que es un entramado también especialmente mafioso, pero en este caso,
Mercadona es una de las
sí,
cadenas de supermercados más grandes del
la
estado.
más grande
Y
del
estamos
Estado
hablando
español.
de repartidores que salen a repartir las
En
entregas
camiones
a
hacia los
domicilio
hogares.
en camiones, ¿no? En estas condiciones.
Sí. Y esta empresa, bueno, el empresario es dueño, el dueño es de aquí de Valencia, Juan Roig. Y esta empresa, hasta el punto, tiene poder que las imágenes que salieron de una furgoneta arrastrada por el agua de Mercadona, una camioneta, todas las televisiones pixelaron el logo. Todas las televisiones pixelaron el mundo, ¿no? El control, aquí se ve muy, muy claramente el control que tiene la burguesía sobre el aparato del Estado, incluidos los medios de comunicación. O sea, es una relación directa.
También has hablado de, bueno, el caos, ¿no? Del gobierno regional de derechas, pero además tiene incluso como un componente político reaccionario, ¿no? Porque he escuchado que no dejaron durante un periodo de tiempo, no sé si han cambiado de opinión, pero no dejaron entrar a unidades de bomberos de Cataluña, ¿no?
Sí,
Especialistas en rescate, para que.
efectivamente. Efectivamente. Es un componente también, ten en cuenta que la cuestión nacional en toda la zona levantina del Estado español se jugó muy bien en los años 70 por la parte de la burguesía y 80, aquí en Valencia, porque bueno, Valencia al final habla catalán, o sea, es el mismo idioma, o sea, al final un acento propio de la zona, pero no deja de ser como el castellano que se puede hablar en México con respecto al del Estado español, si quieres Salamanca. Pero estamos hablando del mismo idioma. Aquí se jugó a la división abierta de que Valencia, enfrentada a Cataluña, se jugó y se sigue jugando hoy en día, ¿eh? Entonces, este tema lleva hasta ese punto, hasta el que comentas, ¿no? No, no, de los catalanes nada. Coño, con perdón, pero a ver, que estamos hablando de unidades especializadas, que estamos hablando de unidades que podían realmente ayudar en los primeros momentos a sacar a gente que a lo mejor hubiera salvado la vida. No lo podemos saber a estas alturas.
Sí. Mira, otra cosa que te quería comentar es que he visto, bueno, en primer lugar, que todo esto que estás comentando de cómo trataron a los trabajadores, los obligaron a ir a trabajar, no, o no les dejaron salir, toda esta cuestión está saliendo, ¿no? En las redes sociales, la gente lo comparte, se está creando un ambiente de rabia contenida, ¿no? De decir, bueno, sí, vale, es un desastre natural, pero está agravado por el motivo de lucro y al final aquí los que pagan, como siempre, son la clase de trabajadora y el pueblo corriente, ¿no?
Es mucho más que contenida, ¿eh? A estas alturas, se va a producir una explosión social el sábado. Hay convocado una manifestación, no mañana, el sábado día 9, ya hay convocado una manifestación y la previsión que tenemos es que va a ser la manifestación más grande que se ha dado en Valencia seguramente en su historia. Y el gobierno vaya a caer. Esa es la previsión más cercana a la realidad con los datos que tenemos.
¿Con qué consigna se convoca?
De momento es la división del gobierno,
Dimisión.
pero bueno, o sea, no hay. Esto ha sido un poco también por redes, es por donde ha llegado, ¿no?
Sí,
Pero
sí.
ya veremos cómo se va concretando, pero es que el gobierno está en una situación imposible. Claro, nosotros estamos, lo que vamos a plantear y estamos planteando es que no va. Pues sí, el gobierno tiene que dimitir, tiene que haber elecciones. Evidentemente, esto va a llevar a un giro a la izquierda en el voto, pero que esto tampoco va a resolver los problemas. Es decir, en la medida en la que, ahí hablaremos, ¿no? Pero del consorcio de seguros, que es quien tiene que asistir, ¿no?, a las víctimas, pues los seguros privados no van a asistir a las víctimas. El consorcio de seguros te da 7 días para que vayas y digas, oye, tengo un siniestro. Y luego te cubren el 40%. Más luego el gobierno habla de ayudas directas de 6.000 euros a los afectados. Un coche ya vale 3 veces esa cantidad como mínimo. Y luego de 250 millones, solo el desastre de Murcia del 2019, que fue mucho menor, pues salió por 1.350 millones. Estamos hablando de algo insostenible. Más luego que se ha habilitado la feria de muestras como tanatorio. Aunque las cifras oficiales den 200 muertos, habilitar el recinto más grande que tiene la provincia de Valencia como tanatorio, al que están llegando directamente camiones frigoríficos con cadáveres. Nos indica, ya esto lo ha sacado la prensa, lo ha sacado el Mercantil Valenciano, el Levante. Y esto ya no, es, por cierto, el periódico progresista más o menos, ¿no?, de referencia en la zona. Y esto nos da más o menos una magnitud de lo que va a ser. La alcaldesa de Chiva habla en su municipio de, o sea, centenares de muertos. Estamos hablando de algo que va a superar el millar seguramente de largo. Es algo insostenible. Para este gobierno es algo insostenible. Pero claro, si no nacionalizas las aseguradoras, si no nacionalizas las constructoras, si no puedes controlar algo que no posees. El siguiente gobierno va necesariamente a hacer lo mismo. Es decir, en todo caso, pues con ayudas del Fondo Solidaridad Europeo, o vaya usted a saber, harán alguna obra para paliar este tema que pagaremos en realidad entre todos. ¿Y quién hará esa obra? Empresas privadas que se van a llevar además un trozo del pastel otra vez con la desgracia ajena. Y no hemos hablado de la especulación, pero anoche los precios de hotel en Paiporta pasaron en minutos de 150 a 1000 euros. Más los coches en los concesionarios sumaron en minutos también 8 y 10 mil euros por coche. Coches que valían 28 pasaron a valer 36 inmediatamente. O sea, esto demuestra también, el capitalismo es negocio a costa de lo que sea. Y si es la desgracia ajena, pues es la desgracia ajena. Como ellos dicen, detectamos una necesidad, ¿no? Bien, no hay mayor necesidad que expropiarles a ellos y poner todos los recursos bajo el control de los trabajadores.
Otro aspecto que quería comentar también es que se ha, obviamente, como suele suceder en todo tipo de desastres de este tipo, se ha generado una oleada de solidaridad, digamos, popular, ¿no? De gente que se ofrece, brigadas que se organizan de voluntarios, no solamente de Valencia, sino de otras partes del Estado que quieren participar, ¿no? En el trabajo de limpieza, de desescombro y demás, ¿no? Y bueno, te quería preguntar un poco cómo está siendo esto, cuál ha sido la reacción del gobierno y de las autoridades y un poco cómo han participado, digamos, las organizaciones de la clase trabajadora o de la izquierda, asociaciones de vecinos en este proceso.
Bien, esto ha sido al principio espontáneo porque ha habido, la verdad, las dos partes. Es decir, ha habido saqueos, pero no estamos hablando de supermercados, o sea, no estamos hablando de eso, sino saqueos de viviendas, ¿vale? Por una parte, de foráneos de los pueblos que han ido también o sea, lumpen, ¿no? Y por otra parte, la gran solidaridad de la clase obrera que se ha movilizado yendo andando horas hasta los pueblos a llevar comida y agua. Esto es así, de forma desorganizada en un principio. Ahora hay una convocatoria, de hecho, compañeros nuestros están allí ahora mismo, en uno de los pueblos afectados, limpiando, y es una convocatoria para hoy, mañana y pasado, pero como he dicho, va a haber tormenta fuerte en esa zona, entonces es posible que mañana y pasado no se puedan llevar a cabo esas labores de limpieza. De todas formas, las asociaciones de vecinos, que yo sepa, aún no están. O sea, no son quienes están al frente, pero que yo sepa, porque esto es una cuestión de redes sociales con una convocatoria que no pone nombres. Entonces, aparentemente es una cosa más popular, ¿vale? En el sentido. Y por otra parte, los sindicatos, la dirección de los dos grandes sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, han hecho un comunicado lamentable. Hay que decirlo con toda la fuerza de la palabra, lamentable, porque han pedido que se hagan ERTEs, es decir, que expedientes de regulación temporal de empleo, es decir, que todos los trabajadores del Estado español paguemos a las empresas, ¿vale? Para que no despidan a los trabajadores, es decir, que todos paguemos el sueldo de esos trabajadores. Bien, dos cuestiones. La primera, si una empresa tiene que acogerse a eso, que abra los libros de cuentas. Vamos a ver si efectivamente, ¿vale? Esto es así. Si esto es así, pues a lo mejor hay que expropiar. No sé si me explico, lo digo con sarcasmo evidente. Y en el otro caso, ¿vale? Vamos a ver que lo gestionen los propios trabajadores ¿vale? Directamente, representantes elegidos democráticamente, esas ayudas no pueden ir al empresario. Esto, si lo vemos en los años del boom. Yates nuevos, chales nuevos, coches nuevos cada dos por tres, y ahora la fiesta, ¿no? El fin de fiesta, la crisis, lo vamos a pagar entre todos. Eso no lo puede proponer Comisiones y UGT, pues es lo que han propuesto. Es, ya digo, lamentable. Los sindicatos deberían estar organizando esas brigadas de limpieza y deberían estar llegando donde el Estado ha desaparecido, porque directamente el Estado ha desaparecido. Y, a ver, si hubieran querido entrar a los pueblos, si hubieran querido entrar, habrían puesto, y lo voy a decir rápidamente, cuatro bulldozers y habrían abierto el camino. En lugar de eso, han estado, bien, vamos a ver si encontramos cadáveres. Vamos a ver, ¿no? Y mientras tanto, los vecinos sin agua, los vecinos sin comida, ¿vale? Y ya, pues claro, en el momento en el que la escasez se generaliza, como decía Marx, vuelve toda la vieja basura, ¿no? Resurge lo peor dentro y fuera también lo mejor, ¿no? del ser humano, ¿no? Pero en este caso hemos visto, pues eso, que el Estado ha desaparecido. Alguien tiene que sustituirlo y debería de sustituirlo. Las organizaciones obreras tienen esa responsabilidad.
Sí. Entonces, un poco para ir concluyendo, ¿no? Realmente lo que estamos viendo en Valencia, donde, como decimos, ha habido unas tormentas muy fuertes que han dejado cientos de muertos, no se sabe la cifra todavía, y miles de personas incomunicadas, daños muy fuertes en las infraestructuras, son, por una parte, son un desastre natural, pero obviamente un desastre natural agravado por toda una serie de decisiones que corresponden, cuya responsabilidad es del capitalismo, de los empresarios, del gobierno regional de derechas y en general del sistema basado en el lucro privado, ¿no? Yo he escuchado a algunas organizaciones de izquierda en las redes sociales que han dicho, bueno, todo esto lo que nos tiene que llevar a reflexionar, necesitamos un cambio de modelo productivo, quién sabe qué, pero yo lo que digo es que en realidad hay que decir las cosas claras, ¿no? Que el responsable es el capitalismo en última instancia. Y eso no es demagogia de los comunistas que siempre aprovechan para echarle culpa al capitalismo, ¿no? Sino que a lo largo de esta conversación lo hemos visto, se puede trazar esa responsabilidad de forma concreta, ¿no?
Sí, de forma directa. Y además, más allá de de lo que son las negligencias puntuales, porque nuestro deber es mostrar toda la realidad como es, no centrarnos a lo mejor en el punto. Es que el gobierno mandó la alerta a las 8 de la tarde cuando hacía 12 horas que estaba inundado. Sí, eso es así, eso ha agravado la situación. La ha agravado. A Buñol llegó la alerta a las 9 de la noche y hacía 12 horas que estaban inundados. A los pueblos, una hora después de que iniciase la inundación en la Horta Sud. Esto es así, esto es un hecho. Pero todo lo demás, el cuadro general, demuestra el funcionamiento y las costuras del Estado y del sistema que funciona. Y lo que decíamos antes, o sea, es que no puedes controlar lo que no posees. Un cambio de modelo, ¿qué significa? Eso es una abstracción. Eso no tiene concreción posible. ¿Qué le vamos a pedir a los empresarios? Sed buenos, por el amor de Dios,
Sí,
y a lo
parece que
demás.
los que dicen un cambio de modelo es como si hubiera otro tipo de
Claro.
capitalismo que fuera más simpático, más humano y más que tuviera en cuenta las necesidades de la gente.
Es que es eso, estamos hablando de eso, bueno, pues de una fantasía, porque ya lo hemos visto, he puesto algunos ejemplos, ¿no? El caso de los hoteles, por ejemplo, pero aún más, Mercadona está produciendo escasez, está produciendo escasez, está trasladando con cuentagotas comida a los supermercados, se agota enseguida y al día siguiente la reponen, misteriosamente la comida vuelve a aparecer, pero no hay una planificación de vamos a dar más comida, no, que va, ni mucho menos. Con cuentagotas y si puede ser que suban los precios. Y vamos a hacer el agosto con el sufrimiento de la gente. No existe otra posibilidad. El beneficio privado, el lucro privado es eso. Todo lo demás, florituras, vaya.
Sí. Muy bien, hemos estado hablando con el camarada Nacho de la Organización Comunista Revolucionaria en Valencia. La OCR es la sección en el Estado español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Y para terminar, bueno, me gustaría que comentaras un poco los compañeros de la OCR en Valencia, qué papel están jugando, qué iniciativas se han tomado. Y qué posicionamiento político finalmente, un poco lo que ya hemos comentado, ¿no? Pero qué posicionamiento político hemos tomado ante todos estos acontecimientos.
Pues a ver, en primer lugar estamos a punto de emitir una declaración pública que hemos tenido que valorar muy bien y retrasar un poquito porque efectivamente los números, los datos reales van saliendo por horas, ¿no? Entonces tampoco puedes acelerar mucho, pero tampoco puedes retrasar mucho, ¿no? Estamos a punto ahora mismo de emitir un comunicado público. Ya he comentado que hay compañeros que están en la primera fila. Vamos a participar en la manifestación bueno, en la limpieza toda la semana y en la manifestación, obviamente. Y bueno, una de nuestras ideas es organizar una brigada propia también de limpieza, ¿no? Que es demostrar en los hechos. Pues que nos creemos lo que decimos, al final, si aquí se dice solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Pues esta frase que es muy sols el poble salva al poble, ¿no? Pues esto, nosotros nos lo creemos, o sea, queremos cambiar el sistema y queremos que los trabajadores tomen el control de la situación directamente, pues nosotros tenemos que estar allí para que eso ocurra. Obviamente ahora somos pocos, somos débiles, pero tenemos que estar hablando con la gente, elevando su nivel de conciencia, mientras colaboramos en las tareas que es nuestro deber, así, literalmente, ¿no? O sea, las dos cosas. Y sobre todo, explicamos con mucha paciencia y bueno, pues con esta declaración que convertiremos en un tríptico para repartir masivamente y bueno, pues concretar esa rabia que ya existe en la población. Es que ayer, bueno, tengo un ejemplo muy rápido. Ayer mismo, paseando por Valencia, en un paso de cebra, estábamos, mi compañera y yo estábamos en el paso de cebra y un matrimonio mayor, y pasó un autobús de la Unidad Militar de Emergencias. Y mira la UME. Y el matrimonio dijo: ahora vienen, ahora vienen. Para eso queremos, ahora que están todos muertos, para eso queremos al ejército, para eso queremos a la policía. Esto es España. Así, ¿eh? Así. Un matrimonio mayor, bien vestido, nunca hubieras dicho que iban a decir este tipo de cuestiones. O sea, la conciencia da un salto tremendo aquí, tremendo. Por eso esperamos una manifestación monstruosa el sábado que viene y esperamos la caída del gobierno porque todo el mundo ve esto. Ahora bien, una cosa es ver las consecuencias, o sea, la parte en negativo, como se suele decir, ¿no? De lo que no quiero, y otra cosa es trasladar eso hacia lo que es necesariamente, históricamente necesario, ¿no? Que es que la propia clase obrera tome el control de la situación. Ese es nuestro papel también, dar esas ideas y dar esa organización al final, ¿no? Para que se pueda transformar la sociedad. Es al final esto. Esto, bueno, es un trabajo difícil y arduo, pero es que tenemos que hacerlo ya. Y esto no se puede hacer simplemente en casa, no se puede hacer simplemente haciendo un comunicado, sino que hay que estar donde están los trabajadores, hablar con ellos, repartir esas hojas, organizarlos en la medida de lo que se pueda, ¿no? En la internacional, en primer lugar.
Muy bien. Mientras que hablabas, yo me acordaba un poco de. Hay otras ocasiones, ¿no? En las que desastres naturales que sacan a la luz la podredumbre del sistema capitalista, la incapacidad del sistema para responder a los mismos o prevenirlos, llevan a procesos amplios de organización popular y obrera, ¿no? Por ejemplo, en el año 85 hubo un terremoto muy fuerte en la Ciudad de México, que llevó a un proceso de justamente de brigadas populares y un proceso de organización popular que tuvo un alcance muy, muy amplio, muy profundo y muy, muy duradero, ¿no? Es en estos momentos cuando, como digo, también, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Un acontecimiento sanitario, en este caso, ¿no? De salud pública, que reveló también la incapacidad del sistema capitalista, ¿no? Y cómo el hecho de que el sistema capitalista se basa en la maximización del beneficio privado a corto plazo entra en contradicción directa con los intereses generales de la población, ¿no? Esto que es siempre así, en momentos en momentos de este tipo, sale más a la luz, se revela ante los ojos de millones de personas que antes no necesariamente lo habían pensado, y eso puede llevar a un proceso de politización, ¿no? Y de sacar conclusiones políticas que, como dices, se va a expresar en un primer momento en esta manifestación del día 9 de.
Y seguramente trae la cola porque los afectados, te comentaba antes un poco lo de los seguros, es que los afectados ya veremos cuando recuperan su vida, ya lo veremos. Tengo un amigo, está en Catarroja, que tenía una fontanería que llevaba con su mujer. Ha perdido el coche, la furgoneta, la fontanería. ¿Cuándo va a recuperar su vida esta persona? ¿Cuándo va a recuperar su vida un trabajador que no puede ir a trabajar, sino es andando hasta saber dónde, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación que se va a prolongar un año seguro. Un año seguro. Entonces, esto que afecta a todo el Estado ya directamente, porque además ahora mismo tenemos alerta roja en el sur también, esto no es, o sea, en
En Huelva, ¿no?
Huelva, no, no, esto no es, no se circunscribe solo a Valencia, esto va a afectar a más zonas. Ya veremos qué pasa en Huelva. O sea, en Huelva, si cae sobre los campamentos, las chabolas de los jornaleros, todo un torrente de agua como el que ha caído en Valencia. Ya veremos. Quiero decir, esta situación va a afectar al Estado español y es inevitable que desencadene un proceso de lucha muy fuerte, muy fuerte. Y
Muy
nosotros
bien.
estaremos ahí, claro, como en primera línea, como es natural.
Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, Nacho. Hemos estado conversando con Nacho de la Organización Comunista Revolucionaria en Valencia sobre las inundaciones que ha habido en esta última semana. Hoy es día viernes 1 de noviembre. Las inundaciones empezaron el martes, ¿no? 29 de octubre, pero las consecuencias todavía no se ha visto su alcance completo. Para los que quieran ponerse en contacto con la Organización Comunista Revolucionaria, comunistasrevolucionarios.org. En la página web y mismo nombre parecido en las redes sociales. Y en general, desde este podcast, ¿no? Del fantasma del comunismo, lo que nosotros planteamos es esto, ¿no? Sistema capitalista mata. Aquí vemos un ejemplo claro y para que esto deje de ser así hay que matar el sistema capitalista, ¿no? Y para eso es necesario construir una organización revolucionaria. Esta es la tarea que nos hemos dado y bueno, pues con este programa pensamos contribuir a esta cuestión. Agradecemos pues a Nacho, no sé si quieres decir algo para concluir.
No, yo creo que se ha dicho todo. Ya iremos hablando de esto más porque va a traer cola. Y bueno, lo único, si además nosotros sí que tenemos canales de Telegram, canales de Instagram, canales, o sea, cuentas de Instagram, etcétera, estad atentos un poco a las cuentas locales, ¿eh? En general del Estado español, de la OCR. Para, bueno, pues un poco las últimas noticias al respecto, porque esto va a traer mucha, mucha cola, va a traer un proceso de lucha muy amplio, y es un punto de inflexión en la conciencia de la gente, en la conciencia de las masas trabajadoras, y es importante, sobre todo, que los que realmente ya nos hemos dado cuenta de esto, estemos organizados desde ya, porque empezamos a hacer tarde.
Correcto. Sí, vamos un poco tarde en la tarea urgente de la construcción de una dirección revolucionaria. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias, Nacho, por participar en este episodio de El fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Y les esperamos en el próximo capítulo. Al principio no sabíamos exactamente la regularidad que iba a tener este podcast, pensábamos que quizás quincenal, pero por la propia presión de los acontecimientos, de momento lo hemos hecho semanal, ¿no? Yo creo que quedamos para una cita para la próxima semana con otro tema de actualidad de la lucha de clases a nivel internacional.
Pues muchísimas gracias, compañero, y nos seguimos viendo.
De acuerdo, un saludo y el fantasma del comunismo recorre el mundo.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo.